Bienvenidos al podcast de Reset. Aquí aprenderás sobre tendencias y transformación digital, escuchando a expertos que de manera sencilla, relajada y clara te aportarán conocimientos y herramientas útiles para tu vida profesional y personal. Conéctate a Reset para que cambies el chip. Las netiquetas son las normas sociales para interactuar en Internet, un conjunto de reglas básicas de comportamientos que tienen como función armonizar las relaciones sociales y laborales, facilitando la convivencia y la comunicación a través de las diversas plataformas virtuales que en la actualidad son el epicentro de nuestra vida cotidiana. En este cuarto episodio de Reset Sonoro vamos a conocer sobre las netiquetas que más debemos tener presentes y poner en práctica en nuestro entorno laboral. Conversamos sobre este tema con Perla Toro. Ella es periodista digital y magíster en estudios socioespaciales, responsable del área digital de Confama y profesora de narrativa transmedia y mercadeo digital en la Universidad EAFIT. El tema que nos reúne hoy son las netiquetas, un concepto que no es nuevo, pero que toma mucha relevancia en este momento en el que nos encontramos trabajando o estudiando y teniendo una vida social 100% en Internet. Entonces, Perla, contanos porfa más sobre la regla de etiqueta en la web.
Hay un asunto importante y es que las netiquetas son incluso bastante viejas, ¿cierto? Digamos que las netiquetas empiezan a hablarse de ellas cuando aparece la www. Que es la web pública, y empieza a hablarse de ellas incluso cuando teníamos internet conmutado, cuando el acceso a internet no era tan masivo, y que hay un grupo de personas que empiezan a decir cómo logramos que este sea un espacio de comunicación satisfactorio en el que todos aprendamos, pero que también nos divirtamos y que tengamos la menor cantidad de problemas posibles. Entonces, lo que termina pasando es que salen como en su momento 10 normas que hablaban de la netiqueta, que era eso, como tener etiqueta dentro de los sitios web, dentro de los chats, dentro de los foros en su momento. Eso fue un tema que, sobre todo cuando empezaron como las primeras conexiones, cuando incluso ya se pasa a banda ancha, fue muy fuerte, pero de un momento a otro ese tema desapareció. Hacete de cuenta que más o menos desde el 2004 ese tema empieza a desaparecer un poco y deja de hablarse de esos modales que nosotros teníamos que tener en la red. Y en este momento, digamos que muchas otras personas hemos dicho como, güey, qué tan necesario es otra vez abordar estos temas, sobre todo cuando nos entendemos como una sociedad sobreexpuesta a la información, infoxicada, donde tenemos tanta cantidad de cosas y tanta cantidad de canales abiertos que a veces abusamos de las formas como nos comunicamos. Entonces eso es un poco como la netiqueta y hoy se hace necesaria porque básicamente si vos te pones como ejemplo, una persona puede tener solamente en su computador varios grupos abiertos, llámese en Teams, llámese en Google o llámese en Zoom, pero puede tener varios grupos abiertos, puede tener varias reuniones al tiempo, pero tras de eso puede tener en paralelo 15, 20 chats de trabajo sin ninguna clase de problema. Entonces, digamos que se hace completamente necesario porque lo que estamos haciendo es poner al usuario en el centro con una cantidad de información que incluso puede hacer que se disminuya la cantidad de atención o la prestación de esa atención, porque incluso ahí aplica un principio muy chévere que es la economía de la atención, y es que a mayor cantidad de información que nosotros recibimos, menor es la atención que prestamos. Entonces, en este momento de teletrabajo y de conexión absoluta, digamos que nosotros tengamos que volver a hablar de esto y decir, bueno, ¿cuáles son los acuerdos mínimos a los que vamos a llegar como comunidad para tener una mejor vida dentro de la red?
Y es muy oportuno tocar este tema y desempolvarlo, porque si las netiquetas son las normas sociales para interactuar en Internet y en este momento que teletrabajamos, que el mundo laboral y el familiar se mezclan, está bien recordar normas tan básicas como, por ejemplo, no mandar mensajes de texto o correos electrónicos después de cierta hora, medir la distribución de información en grupos de WhatsApp, por mencionar algunas que para los otros pueden resultar molestas, ¿cierto?
Adicional a eso, digamos que este momento también nos pone como un reto que no existía para cuando empieza la netiqueta, y es la cantidad de pantallas, como te digo, en las que nosotros estamos conectados. Y el reto que nos pone también es el cuidado de la red, porque no se nos puede olvidar que aunque digamos el ciberespacio es infinito desde las conexiones sociales que nosotros podemos generar, él es finito desde sus conexiones. Entonces, incluso cuando uno estudia las capas de Internet, hay una capa que es social, que es en la que solemos interactuar, digamos, con nuestros equipos de trabajo. Hay una capa que es la capa del contenido, que es una capa fundamental, pero también tenemos otras dos capas que son muy importantes, que son la capa que nunca vemos, que es la capa, digamos, de la programación, que es la capa ya como, digamos, donde se construye todo ese mundo de píxeles, pero Internet tiene una capa que es física, es decir, que tiene unas conexiones que se agotan, que si pasa un barco y les da donde no es, se pueden caer. Entonces eso también es fundamental entenderlo en este momento, que si nosotros tenemos 5 pantallas abiertas y estamos en 5 reuniones, todo eso es consumo de Internet, y en cualquier momento podemos acabar casi que con el único medio de conexión que tenemos en este instante.
Al final, podemos dar algunas recomendaciones para también de vez en cuando hacer una dieta de Internet, por así decirlo.
Por nuestra salud mental también es necesario hacer unas pausas porque estamos teledirigidos todo el tiempo. También es necesario, por el bien de Internet, por el bien de nosotros mismos, hacer una pausa alejado de las pantallas.
Bueno, entonces, para los que no habían escuchado el término, las netiquetas son esas normas sociales para interactuar en Internet en sus diversas plataformas. Llámense correos electrónicos, redes sociales, blogs. ¿Qué otras añadirías tú, Perla?
Foros, chats, digamos que aquí ya entraríamos como a hablar de estos nuevos escenarios ya tipo grupos de WhatsApp, incluso los mismos mensajes directos que nosotros nos enviamos por redes sociales, todo lo que en algún momento fue la interfaz que nosotros conocemos como mensaje, que inicialmente esto era mucho de chats, cuando nosotros los conocimos y cuando se empezó a hablar de la netiqueta, hoy día lo podemos llevar a muchos conceptos porque tenemos mensajes directos en X cantidad de plataformas, porque tenemos también otros mensajes que cruzamos de otro lado. Yo creo que yo lo llevaría al término mensaje, ya con unas plataformas que pueden ser infinitas, sí, incluso sí.
Listo. Sigamos entonces ahora mencionando 5 de las netiquetas más importantes. Sabemos que son 10, pero vamos a hablar de 5 y rápidamente su descripción para llevarlas a la práctica.
Listo, pues digamos que ellas en su principio se concentraban como en 10 aspectos que a mí incluso todavía me parecen vigentes. Entonces, la primera de ellas incluso era como recordar que la interacción era entre humanos, entonces que la buena educación primaba. Ahí, digamos, nos decían como que era supremamente importante que nos presentáramos, que era supremamente importante que saludáramos, que era supremamente importante que nos identificáramos. Digamos, una de las cosas que pasa en estos días de conexiones es que como estamos intercambiando todo el tiempo como nuestros teléfonos con otras personas para que otros nos contacten, de repente recibes un mensaje de WhatsApp donde tienes un podcast que ya no es un audio, sino que es un podcast como de 5 minutos, donde hay un audio y escuchas el audio, te ponen como un montón de pedidos y lo único que tú puedes responder es, hola, ¿con quién hablo? ¿Cómo estás? No sé quién eres. Entonces, ahí diríamos que una de las principales cosas es, saludemos y si vamos a dirigirnos a alguien que no conocemos, identifiquemos, ¿no es cierto? Y adicional a eso, tengamos excusas cuando tengamos como que pararnos de una reunión, porque digamos que todas esas normas sociales también se van dando, incluso en el transcurso de las reuniones, que de repente se le lanza la pregunta a alguien y ese alguien se conectó, pero de pronto tuvo que pararse porque es completamente natural que tuvo que pararse, no sé, a ir al baño, a atender una llamada, a atender un tema familiar, porque también hay que reconocer que estamos en este momento con la familia. Entonces, claro, se van y de repente uno está hablando solo, eso es clave y es fundamental. Uno no se va a una reunión y se para porque sí en la presencialidad. Es exactamente el mismo mecanismo. Diga antes de eso, como permiso, me tengo que retirar un momento, ya vengo. Y de cuenta como de toda esa actividad social que nosotros solemos tener en la presencialidad. Esa creo que es una bastante importante. Yo creo que si lo lleváramos ya al momento del hoy, valdría la pena reiterar eso que estábamos conversando hace algún momento, y es tenga en cuenta que estamos conectados, podría ser una segunda, tenga en cuenta que estamos conectados a un sinnúmero de pantallas. Cuando tenga que conversar algo con alguien, convérselo a través de un solo canal, porque de repente también tenemos ese compañero o esa compañera que te pregunta una cosa en el chat, si no le respondes de manera inmediata, te la pregunta por WhatsApp, y en casos más extremos incluso te puede llegar a poner un DM de Twitter o te puede poner un inbox de Instagram. La gente naturalmente se demora respondiendo porque como no la estamos viendo, entonces creemos que no está ocupada. Es partir como de esa conciencia de que el tiempo y las conexiones son finitas y nosotros como individuos también, entonces que es fundamental como que entendamos si no nos responden rápido.
Como que previamente se establezca en los equipos o entre los compañeros de trabajo ciertos protocolos de respuesta, es decir, como el tiempo de respuesta en horas laborales será de 10 minutos. Luego, si no me contestas el chat después de 10 minutos, nos vamos a llamar. No, Perla.
Totalmente. Incluso a mí hay una cosa que me gusta mucho decir y es que si es urgente, llame. Porque hay como un montón de costumbres que tenemos muy generadas, yo creo que el uso de WhatsApp, y es que de repente desaparecimos la llamada. Entonces yo no sé si has hecho cuentas en algún momento que uno de repente se puede demorar 3 horas organizando una reunión, cosa que en una llamada podría haberse tardado 2 minutos. Mientras todos esos tiempos muertos que las personas tenemos. Entonces, yo, por ejemplo, acostumbro decirle eso a mi equipo de trabajo. Si es muy urgente, llame. Porque de repente te encuentras como con 30.000 mensajes de WhatsApp y resulta que entre ellos habían 5 que eran supremamente importantes, pero se te desaparecieron entre todo eso. A mí en particular WhatsApp me genera muchas, muchas reflexiones. Digamos, otra norma que yo suelo recomendar del mundo moderno es, por favor, escribir un párrafo es fácil, porque no hay nada más angustiante que separarse del celular. Y ahora que estamos hablando de salud mental, muchos de los canales digitales generan un estrés y una ansiedad bastante grande. Y es que no hay nada peor que retirarse media hora del chat porque decidiste descansar un momento, porque estás haciendo una pausa activa, porque te estás tomando un tinto, porque estás, en fin, haciendo alguna cosa personal, pero no hay nada que genere más ansiedad que después coger el celular y encontrarse 300 mensajes sin leer. Pero entonces de repente vas y tienes un contacto que es incapaz de escribir un párrafo completo y que te manda casi que palabra por palabra, entonces termina convirtiendo un párrafo más o menos como en 500 líneas de chat, siendo exagerada. Entonces, también es fundamental ahí que cuidemos nuestra salud mental y que digamos que curemos muy bien y que entendamos muy bien qué es lo que queremos preguntar, qué es lo que necesitamos y que seamos, digamos, como que apliquemos una dieta comunicativa en estos momentos. Hay un tema que es clave, que incluso era uno de los principios en su momento, que nos decían que respetar el tiempo del otro. Entonces hay que entender también que cuando nosotros teletrabajamos, de todas formas almorzamos y de todas formas tenemos una vida, ¿cierto? Esto implica como un consejo de que no citemos reuniones como en ciertos tiempos. Yo creo que tú acabas de dar como la mejor solución y es llegue a acuerdos con su equipo de trabajo, de cuál es la hora en la que nos vamos a conectar y la hora en la que nos vamos a desconectar. Ahora, siempre habrá momentos donde tengamos que buscar al otro, ¿cierto? Y digamos una recomendación que doy cuando uno debe de violar los tiempos es hágalo de alguna forma en particular, porque otra costumbre que tenemos es que activamos los chats de trabajo a cualquier hora del día cuando necesitamos a una sola persona. Entonces, si digamos, tú tienes con tu equipo de trabajo un acuerdo que hasta las 6 de la tarde van a estar conectados y necesitas una persona a las 7 de la noche, porque además en esta coyuntura es completamente normal, es recomendable que solamente le escribas a esa persona internamente, y lo mismo, que ofrezcas disculpas porque la estás contactando en una hora que no es. Eso me parece como supremamente clave dentro de este mundo del respeto del tiempo del otro, ¿cierto? La hora del almuerzo, tener como todos estos acuerdos, porque vuelvo a lo mismo, de repente te la pasas un día en el que incluso almuerzas con el computador en la mano. E insisto, el cuidado de la salud mental empieza en esas pequeñas cosas que nosotros podemos hacer por nuestros compañeros. Exacto, digamos como que una de las cosas también que es importante ahí dentro de eso que estamos hablando, dentro de ese mundo que ya empieza incluso a rozar como con la privacidad, es también entender que al otro se le puede caer internet, por ejemplo, como excusar los errores del otro, o que en un mundo íntimo como el que estamos viviendo, que a mí también me parece que ha sido muy bonito porque hay compañeros con los que casi nunca hablábamos y hoy día ya conocemos su hijo, conocemos su gato, conocemos el cuadro que tiene detrás de la cámara, que eso también son cosas que empiezan a ser bastante bonitas, pero que es normal que en una de esas pase tu mamá, que en una de esas pase tu hijo, que en una de esas el gatico de pronto se te pase por un lado, que ladre el perro, incluso que se te caiga el internet, porque también a veces digamos que hay quienes sienten como angustia porque el internet se le caiga y es, entienda que dentro del ciberespacio hay cosas que usted no puede controlar. Y cuando está en una conexión en línea, hay cosas que no puede controlar. Hay muchos que tienen que ver con la primera en etiqueta, digamos la forma de escritura tiene que ver por completo con eso. Pero digamos, otro que podríamos tener en cuenta es también como compartir conocimiento de expertos. Yo creo que se aplica mucho al mundo de los chats. Y es que lo que nos decía la etiqueta en su momento es que cuando fuéramos a compartir información en los chats, nos diéramos como a la tarea de entender que en los medios digitales nosotros estábamos para enseñar y que era muy importante tener en cuenta quién era la persona que hablaba de lo que nosotros íbamos a compartir y la veracidad que tenía esa información. Entonces, digamos, también otro escenario para el que se presta mucho como este momento es que en estos aceleres en los que estamos, entonces nosotros mismos nos volvemos, incluso las personas, de las personas más educadas que yo puedo llegar a conocer y más bien formadas, en algún momento han llegado a reenviar una cadena que no necesariamente es cierta dentro de los chats en este instante. Entonces, ahí hay un principio básico y en nosotros mismos, a uno le hacen muchas preguntas cuando estudia la información en internet y es que ¿por qué se expanden las fake news? Y en realidad nosotros mismos somos los primeros expansores de fake news. Entonces en estos días es más clave que nunca que ese conocimiento que nosotros compartamos sea de expertos, además por la ansiedad que puede generar esa incertidumbre que estamos viviendo. Entonces ocupémonos de compartir información científica, información verificada, que al menos tengan un par de medios de comunicación que usted considere serios, que todo lo que vayamos a compartir también tenga como toda esa curaduría y ese cuidado que tendrían nuestras palabras.
Hay una etiqueta que me gusta mucho y creo que no la hemos mencionado acá. Tiene que ver con procurar escribir bien, con buena ortografía. Obviamente a veces por recursividad y por afán de dar el mensaje no lo hacemos, pero creo que no debe perderse de vista esa norma. Y también mencionar, si algunos no lo saben, que escribir en mayúsculas sostenidas un mensaje es como si estuvieras gritándole a la persona, por ejemplo.
Es que incluso cuando empieza a hablarse de la etiqueta se decía que la mayúscula era un grito y que subrayar, yo todavía lo leo así, por ejemplo, y que subrayar una información, digamos dentro de un correo electrónico y tras de eso ponerle un resaltado, es asumido fácilmente como un regaño o como una orden, porque cada mensaje tiene su intención, incluso desde el diseño que nosotros le damos. Esa es muy chévere. Y la buena ortografía, además, eso sí. Es otro tema bastante interesante que uno puede ligarlo a otro principio de la etiqueta y es tenga en cuenta en qué lugar está. Entonces, digamos, vos con tus amigos, después pues, como... Si quieres chatear con la K, pues qué lamentable que lo hagas, pero digamos que con los amigos puedes hacerlo, pero en el grupo de trabajo, pues por lo menos como evita eso y tener una conversación un poco más sana.
Después de conversar sobre etiquetas con Perla Toro y de que resaltamos las que más se aplican a esos tiempos de virtualidad y trabajo remoto, Perla nos quiso dejar varias recomendaciones que apuntan a la salud mental de todos, salud mental a la que debemos prestar atención fundamental durante esta cuarentena y distanciamiento social.
A veces tenemos incluso la costumbre de tener el computador, tener el celular, y hay unos más osados que incluso se van viendo mientras tanto un documental de Netflix mientras hacen todo esto. Esa dieta de internet es clave, por lo menos si queremos conservar la red como está. Por ejemplo, Netflix incluso le bajó la calidad a sus películas para poder tener como un ancho de banda, digamos, como estable. Y yo creo que todos hemos experimentado algún problema por estos días con el internet, pero es por esa cantidad de conexiones que nosotros tenemos. Yo creo que las recomendaciones aplican como cuando estamos en el trabajo. Usted en el trabajo hace una pausa para tomarse un tinto y conversar con su compañero. Lo mismo acá, haga una pausa, vaya y hágase su café, desconéctese un rato. Cuide por favor sus ojos, porque incluso estar expuesto todo el tiempo a la pantalla sin parpadear, sin tomarse su agüita y sin hidratarse también puede ser dañino para sus ojos. Entonces, yo no sé si es tanto como una cuarentena de que salgamos de esta situación, que esta situación, digamos, si algo también sabemos es que no va a ser precisamente corta y que puede durar un poco más, pero que no lo veo tanto como salimos de esto a desconectarnos 40 días o un mes, pero sí por lo menos a ser mucho más consciente del uso que le estamos dando a estas plataformas. Y por estos días, hace poco hacía un análisis con las redes sociales de Confama que me pareció interesante, y es que las dos primeras semanas de la cuarentena, los fines de semana esas redes eran a explotar, y los fines de semana baja mucho el consumo, por lo menos de la información seria, por decirlo así, de la información como más rigurosa dentro de las redes. De hecho, en los medios de comunicación el tráfico se suele ir al piso los fines de semana, y los dos primeros fines de semana era como un enloquecimiento, una búsqueda de información, y empecé a ver hace más o menos otros dos fines de semana que ya las personas están volviendo a descansar sus fines de semana y que digamos que esa conexión ya no está siendo tan fuerte. Eso me parece una cosa supremamente bonita y valiosa dentro de las formas de consumo, porque se está indicando que al menos estamos tomando el hábito del teletrabajo y que estamos entendiendo que aunque estemos en la casa, los fines de semana son espacios para otras vidas. En estos días incluso estaba como escribiendo una columna donde a mí me parece un poco complejo como la romantización a la que estamos llegando con la virtualidad, y que incluso las personas que hemos estudiado la virtualidad, digamos, nunca hemos romantizado como una sociedad teledirigida. Y es más, si algo le hemos temido es como a esa vida donde solamente una pantalla media con el otro. Entonces también es por nuestra salud mental, porque en realidad esto puede terminar como ocasionándonos unos momentos de ansiedad. Pues digamos, también hay muchos quienes hablan del daño también que la energía nos hace. Entonces, primero por nosotros mismos, y segundo ya también con el tema concreto de internet.
Gracias por escuchar hasta el final este cuarto episodio. Reset Sonoro es un podcast donde aprendes sobre todo lo que implica la transformación digital, escuchando a expertos que de manera sencilla, relajada y clara te aportan conocimientos y herramientas útiles para tu vida. Nos escucharemos de nuevo pronto.